Sí, este eje sería como el cierre de todo lo que se venía hablando sobre educación. O sea, se había hablado de las instituciones,
sí,
y se había hablado de los alumnos, cómo se manejaban, también de los actos. Hubo como un paréntesis la vez pasada con el 12 de octubre y todo eso, pero que también estaba muy relacionado. Y este eje sería el eje simbólico, que es la visión que tienen los alumnos y los profesores sobre educación.
Sí.
O sea, pero esa visión está dentro de una estructura que tenemos todos, que es invisible, sería, que es como que nos domina. O sea, hay profesores, centrándonos en la visión de los profesores sobre la educación, hay profesores, o sea, que son copados y que quieren modificar cosas dentro de esa estructura, metodologías de trabajo y eso, pero, o sea, es como que siempre se tiene miedo de ser el precursor en un cambio.
Claro.
Entonces, si los profesores no motivan ese cambio, los alumnos nos quedamos también en... O sea, también tenemos miedo de motivarlo. Bueno, a ver...
¿Cuáles son, así, como para que no, un ejemplo de esta experiencia que tienen ustedes en su escuela y esos profesores que intentan, por ahí, torcer un poquito ese tipo de relación?
Ejemplos de profesores que quieren modificar...
De experiencia, sí, más allá del nombre del profesor, una...
Sí, hay muchos profesores que, frente a planteos, como decir, por ejemplo, a mí una cosa, personalmente, que me aburre demasiado, más en clases como de debate, como historia o filosofía, es las guías de estudio. O sea, las guías de estudio que te dicen una pregunta y que la buscas en el texto y está tal cual, es...
Sí.
¿Qué sé yo? ¿En qué año los mapuches...? O sea, las vas a buscar en el texto. Los mapuches en el año...
Sí.
Es muy aburrido y no te hace razonar absolutamente nada. Y muchos profesores, frente a ese planteo, los profesores más copados, porque otros directamente es... ¿Qué me estás hablando a mí de igual a igual? O sea, de, sí, modificar algo. Bueno, es eso. Los profesores copados dicen más o menos como que... No sé... Que intentaron esa forma de trabajar, o sea, de construir un conocimiento, o sea, entre todos, de llegar a una conclusión, no que esa conclusión venga masticada por ellos, pero como que se desganaron, como que no obtuvieron respuesta de nosotros y que lo dejaron de hacer.
Claro.
Y, no sé, es eso de, o sea, estamos acostumbrados a trabajar así desde hace años. ¿Cómo querés que me lo das un día, me cambias la forma de trabajar y yo voy a decir, ah, me copó, lo voy a hacer todos los días? Es como... Todo es lento. O sea, y para nosotros es más difícil porque somos los alumnos, estamos abajo, nos cuesta más cambiar las cosas. Pero sí, los profesores también, o sea, hay muchos que tienen ganas de cambiar esas formas de trabajo, pero se quedan en el, bueno, voy a esperar a que venga el alumno que me proponga algo. Es como, claro, todos nos quedamos ahí antes de dar los cambios. Bien, dentro de este eje simbólico, o sea, íbamos a hablar de muchas cosas que ya se habían hablado en los otros dos ejes, que son, por ejemplo, las normas de la institución, que sería como la institución o la escuela ve que se tiene que, no sé, tenemos que ser educados de esa forma. Es la visión que tienen ellos de la educación. O sea, que dentro de eso están los recreos, los límites, las, sí, las normas, como hasta la de usar un guardapolvo y todo eso. Y en colegios experimentales, por ejemplo, hay colegios que son pedagógicos, no sé si los conocen. Bueno,
por mi parte no.
Hay muchos en Villaliza y en Citibel y en otros lados, pero esos colegios se llaman experimentales. Se supone que, o sea, quieren innovar y todo eso todo el tiempo para ayudarnos a nosotros, los alumnos, a, no sé, mejorar nuestra capacidad de trabajo, qué sé yo. Pero hay cambios que no los hacen, o sea, y los cambios que quieren hacer y las experimentaciones las hacen los profesores. Es como, están acá en una cúpula y nos modifican las cosas porque ven que nos puede ayudar. Nunca es consultar a los alumnos dentro de esas modificaciones que se quieren hacer.
¿Ustedes conocen a alguien que vaya a estas escuelas?
Sí.
Como para explicarnos un poquito cómo es la dinámica, por lo menos lo que plantean estos profesores.
Sí, o sea, no es un planteo de los profesores, hay muchos de estos pedagógicos.
Sí.
Y todos tienen la misma forma de trabajar. O sea, son todos iguales. No es que un profesor quiso modificar uno y es diferente. Son todos iguales. Y ahí cualquier tipo de organización estudiantil es como acallada.
Sí.
Y no hay ni siquiera ganas de hacerlo porque es como que uno está cómodo ahí. Yo fui un tiempo.
¿Sí?
Sí, por eso lo digo. Es como que no te da ganas de modificar cosas porque, qué sé yo, en una clase que era de historia se estaba hablando sobre religión y, qué sé yo, es ateos, agnósticos. Yo digo, pero no soy ninguno de los dos. No, sos atea, sos agnóstica. esas cosas de no entrar en razón y no querer, pues, dar una opinión y no esperar que sea modificada. Es como decir, yo doy mi opinión, vos tenés la tuya, se chocan, no sé, o no se tocan, ni siquiera se van a modificar. Bueno, pero eso es otro tipo de estructura, sí. O sea, no es la más normal. O sea, las que tenemos nosotros en el normal o en las escuelas medias, no con los de la universidad, porque son como más innovadores, sería, dentro de todo. O sea, tienen las normas de la facultad.
Sí.
O sea, tienen, qué sé yo, materias optativas y todo eso que nosotros no tenemos. O sea, es como que no podemos crear cosas. O sea, tenemos orientaciones y tenemos que guiarnos dentro de esas orientaciones. Mantenernos en la estructura de las orientaciones y no elegir nada más. O sea, no podemos...
Y en el caso de las dos escuelas que van cada una, van a escuelas distintas, ¿no?
Sí.
Tipo, ¿alguna de las dos tiene una escuela con centro de estudiantes o no?
Escuela en el normal 1 se está tratando de formar un centro de estudiantes. Sí. Pero es bastante complicado porque los directivos como que nos ponen muchas trabas y como que mucho no podemos.
Pero ¿de qué depende poner un centro? Porque ya muchos de los economistas que han pasado por acá nos han contado que todos tienen trabas con las autoridades. Pero ¿cuál es la traba? ¿De qué depende? El funcionamiento, las reglas de la institución no tienen previsto un centro de estudiantes. ¿Cuál es el problema?
Contá tu ejemplo primero.
Bueno, el problema de mi escuela, los directivos, al decir que nos ponen trabas, es al que no nos dejan un espacio para que nos podamos juntar, al que es muy complicado de tratar de hablar con ellos también, porque realmente es todo negativo. Vamos, le decimos algo y dicen, bueno, vamos a ver, o después, y cosas así. Sería eso.
Pero entonces, en realidad, no hay ninguna traba que impida hacer un centro estudiantes, excepto por la negativa de los directivos.
Son trabas burocráticas, claro. Dentro de todo. Es como, está bien, reúnanse, pero no lo hagan en este salón, no lo hagan en este horario, que es el que le conviene a todos los que están en el centro.
Entonces se les complica.
No quieren mostrarse como falsos de, no quiero que se agrupen, no quiero que se reúnan. Pero, y en otros colegios, por ejemplo, en el mío, hay cierta libertad para todas esas cosas. Pero es muy difícil convocar. Por eso mismo que, si los profesores se frustran porque no estamos acostumbrados a trabajar de una forma creativa o copada y no sé qué, los alumnos nos frustramos más de no ver convocatoria entre nuestros compañeros.
Claro.
Mi colegio se hizo varias veces talleres de cine o intentos de murales y de centro de estudiantes también, como para coordinar todo eso, pero es muy difícil la convocatoria, es como... Nada, estoy dentro de esa estructura, me aparece una modificación y me parece parte de esa estructura. O sea, es como que digo, es lo mismo. Tal vez por eso no se genera interés. No es una traba obvia como en la dictadura de subversivos, agrupaciones, qué sé yo, van a cambiar algo. Acá directamente nos subestimamos, nosotros mismos y las escuelas también. Nos subestiman en el sentido de, se van a juntar para hablar de hacer una fiesta o cosas así, y nosotros mismos nos subestimamos al decir no vamos a cambiar nada. Siempre está ese desvalorización del adolescente.
Bueno, algo más, algo más para comentar.
Sí.
Bueno,
ya habíamos dicho la visión de los profesores sobre educación, pero sobre los alumnos no hablamos mucho. Está eso de que, está bien, nos desvalorizamos y no queremos dar opiniones. O no es que no queremos, no nos sentimos cómodos para modificar cosas y todo eso. Pero también estaba ese tema que se habló en otro programa, que era el tema de los roles.
Sí.
Estaba profesor, alumno, esas distancias que hay entre nosotros y todo eso. Y que si se achicara un poco esa distancia, sería tan fácil trabajar. Siempre está mal visto el tema de que un profesor se relacione con un alumno, no digo una relación, sino de llevarse bien. Ya es como que es injusto para el resto de los compañeros. Pero sería perfecto que uno se pueda relacionar con los profesores, pueda tener cierto contacto. Yo, por ejemplo, me encanta historia, quiero estudiar historia. Y me llevo re bien con mi profe de historia, y cada vez que se quiere hacer una modificación, lo hablamos y todo eso. Pero por mis compañeros es como que está mal visto, por el tema de que ni siquiera me ven como una compañera. Es ella modifica con el profesor, es como ellos dos ahí.
Claro.
Siempre es como ponerse abajo. No sé si es para, para quitarse peso, responsabilidad, decir no lo puedo hacer, bueno, no necesito hacerlo. O si es por falta de interés, que no me parece. Para mí es falta de acostumbramiento a trabajar de otra forma. Pero sí, es eso de los alumnos. O sea, no es falta de interés, es que no estamos acostumbrados a vernos como sujetos críticos. O sea, no podemos criticar. Qué sé yo, en una clase de biología, yo no sé qué había dicho a una profesora, pero me parece que no sé qué, le quise hacer una propuesta, como otros profesores, de cambiar la forma de trabajo. Más para los exámenes, porque era como que nos daba guías de estudio que eran las preguntas del examen. Yo me sentía muy tonta estudiando eso de memoria porque no puedes modificarlo, no puedes razonarlo. Entonces mis compañeros, las respuestas que recibí fueron: ¿pero quién sos para cambiar lo que dice el profesor? O para querer modificarlo. O sea, él estudió para darnos clase y para instruirnos. Y yo digo, pero son nuestras cabezas las que llenan con esa instrucción. Siempre está esa visión vertical en el colegio.
Sí.
Lo más cercano que yo veía algo más horizontal eran en los colegios de la universidad. Por eso decíamos, o sea, qué sé yo, en el liceo, que siempre son muy tomados en cuenta. El centro de estudiantes para, qué sé yo, para los temas del colegio, decisiones y todo eso son muy tomados en cuenta. Y o sea, hasta el tema de los programas. Sería perfecto que nosotros podamos decidir los programas y modificarlos entre nosotros. O sea, decir, ah, esta materia me parece que me gustaría más profundizar este tema. Y no podemos tener ciudad de eso. Es como incoherente esperar que uno se cope con algo que no puede modificar y lo tiene que aceptar como viene masticado.
Yo no sé si le pasará a usted, Sebastián Pellegrino, lo que me pasa a mí cuando esta columna se lleva adelante, porque cada columna tiene su... Hoy hablábamos con Carola de la Asamblea por Derechos de la Niñez y hablábamos justo de la forma de dar la columna de ellos, de que la temática se va llevando adelante por el programa más por fuera de su espacio, ¿no? Cada columna se va dando de momentos diferentes, algunos son personas, digo, individuos solamente, otros representan una organización. Ellos vienen en representación de otros estudiantes también, ¿no? Y se dan esta suerte de consulta e interpelación entre nosotros, ¿no? Más que quizás de venir a explicar cierto tema. Y es interesante esa forma, creo que tiene que ver también con el formato de programa, ¿no? Tiene que ver con RAP también, de interpelar a cuestionamientos que quizás vamos haciéndonos y vamos buscando algunas respuestas y tratando de conseguir algunas voces para por lo menos ir sacando alguna conclusión, ¿no? Y el tinte de este espacio ha caminado y tiene que ver con eso.
Sí,
de quizás, bueno, no sabemos cómo será y cómo tendrá que ser después, pero por lo menos vamos a empezar preguntándonos, ¿no? Con un puntapié inicial.
Algo también, ahora siguen las chicas, pero algo también que tenemos que llegar a concretar, Juan, cuanto antes también, es poder tratar de contactarnos con alguien de algún directivo de alguna de las escuelas secundarias de La Plata, posiblemente con alguien del liceo y también después de aquellas escuelas que por ahí están un poquito más, son un poquito más reacias a la organización y a la actividad de la militancia secundaria. Sería interesante también poder
aparte
charlar
nos habíamos comprometido a hacerlo.
Lo habíamos comprometido, así que lo vamos a estar haciendo.
La semana que viene lo vamos a hacer.
Posiblemente.
Sería perfecto.
Sería perfecto. Y si ustedes quieren también pueden participar en el momento, tampoco no es para generar ninguna situación complicada.
No, eso pero sí. Sería perfecto porque hay mucha distancia, si hay distancia con los profesores, con los directivos que no los vemos nunca más que para decirnos algo.
Claro. Con los profesores también pasa esto que ustedes dicen que quieren proponer algo y ellos no se enganchan tampoco, ninguno.
No, o sea, es eso que decía, o sea, los que se enganchan se sienten solos porque está bien, uno los entiende, porque se preparan para ser profesores, van a la facultad, piensan que van a cambiar nuestras mentes y todo eso. Y hay muchos que tienen ideas muy copadas, pero, qué sé yo, si hubiera reuniones entre profesores para ver cómo trabajar con cierto grupo, por ejemplo, si yo fuera profesora y diría, bueno, yo cambio la forma de trabajo, pero los otros profesores trabajan igual, o sea, trabajan, qué sé yo, todo cuadradamente, claro. Es como que no voy a poder hacer nada. Tal vez sí, tal vez los chicos se copan y quieren.
Claro, pero es muy difícil romper esa costumbre que ya hay cargada en todos los estudiantes, ¿no? Es complicado para poder innovar y que se entusiasmen un poco.
Sí, pero eso hay que hacerlo de grupo, hay que agruparse para esas cambios. O sea, hay profesores que se copan y todo eso, pero yo les digo, ¿pero por qué no se juntan con otros profesores para intentar cambiar eso, para apoyarse entre ellos? Si yo trabajo con un grupo, por ejemplo, un quinto año,
Sí. Entonces
veo que tiene otros 15 profesores, sería perfecto poder hablar con ellos y decir, bueno, funcionó esta forma de trabajo, mejor utilicemos esa o modifiquemos esta, pero ni siquiera se conocen entre ellos.
Claro.
Los que se conocen es porque se cruzan, pero, o sea, si ellos no se conocen, ¿cómo lo vamos a llegar a conocerlos nosotros?
Sí.
Y además eso crea un sentido de pertenencia con el colegio, el trabajar en conjunto. No es solamente, qué sé yo, voy al colegio, vienen y me dan algo, me lo imponen y todo eso. Si yo participo dentro de eso, voy a crear el colegio y así, supongo yo, se va a crear menos deserción escolar, porque, o sea, estoy copada en que veo que puedo hacer algo. No es que viene la estructura del colegio y yo me la tengo que bancar y rondar adentro de ella hasta que lo termino. Y no cambió nada, no pasé por ese colegio porque no hay ningún rastro mío, no dejé nada.
Bueno, chicas, no sé si les queda algo por agregar.
No.
¿Seguro? Bueno. ¿Hay actividades del movimiento para las próximas semanas, días, que quieran anunciar? ¿Algo que quieran ir adelantando desde ahora o si no?
Primero sería convocar a las reuniones del movimiento,
sí,
que son los viernes en el Olga Vázquez a las 6. Que cualquiera que se quiere acercar, o sea, es venir, intentar sumarse, mientras más colegios... O sea, no es necesario ser un centro de estudiantes para venir al movimiento. Es ganas de cambiar las cosas o de conocernos entre los secundarios. Y después, actividades que tengamos. Esta semana estamos organizando varias, pero... O sea, lo principal que hubo esta semana sería lo del taller en el Normal 3 sobre los pueblos originarios y todo eso. Que estuvo muy copado. Muy copado.
Eso ya pasó, no es que se va a hacer esta semana.
No, sí, por eso ya pasó.
Perfecto.
Para esta semana
no,
tenemos reuniones
permanentemente. Así que viernes a las 6 de la tarde, todos los viernes, sí, en Olga Vázquez.
Sí, y quisiera dar el mail del mes.
Sí.
Mes.laplata@gmail, que ahí también se puede recibir.
Mes.laplata.